Bienvenidos a nuestra escuela bíblica de WhatsApp. Hoy día 31 de octubre del año 2018. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con un hereje unicitario llamado Oswaldo.
Muy buenas tardes para todo el grupo Jesús el Maestro. Quiero hacer la presentación en esta tarde de dos grandes contrincantes. El uno es Oswaldo Quintana de Venezuela y el otro es Tito Martínez de España, los cuales se trenzarán en un debate, hora colombiana, 6 p.m. No se pierdan este interesante diálogo bíblico o debate. El título del tema es Unicidad versus Enoteísmo. Oswaldo Quintana versus Tito Martínez. Señoras y señores, dentro de muy poco tiempo estarán ellos en el ring del debate. Así que seamos todos bienvenidos a este maravilloso grupo y que el Señor sea bendiciéndonos a todos.
Miro los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y digo, ¿qué es el hombre para que pienses tanto en él? No soy nadie comparado con tu amor. No era nada, pero tú me hiciste un rey. He cenado en tu mesa, me dormiste en tu regazo y desperté, y no soy el mismo de ayer. Pues mi vida has cambiado y tu hijo me has llamado. Hoy tengo un padre de verdad. Llamaste, Señor, de tinieblas a la luz. Admirable y vivo, porque vives. Y hoy quiero expresar lo que siento dentro de mi corazón. Es mi canto, no lo puedo contener. He cenado en tu mesa, me dormiste en tu regazo y desperté, y no soy el mismo de ayer. Pues mi vida cambiado y tu hijo me has llamado. Hoy tengo un padre de verdad. He cenado en tu mesa, me dormiste en tu regazo y desperté, y no soy el mismo de ayer. Pues mi vida has cambiado y tu hijo me has llamado. Hoy tengo un padre de verdad. Hoy tengo hogar, tengo un padre de verdad.
Ok, estimado Tito Martínez, que este debate quede bien grabado, bien editado y luego sea publicado por las redes sociales para dar a conocer muchas verdades del Evangelio a todo el mundo. y que muchas personas se den cuenta de las verdades y también de las mentiras que muchos enseñan. Así que será algo muy importante, algo trascendental en la historia de este grupo Jesús el Maestro, el cual se ha creado con el propósito de dar a conocer las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida en propiciación por los pecados de muchos y presentarnos limpios y sin mancha delante de nuestro Padre Celestial. Así que bienvenidos y que este debate sea de grande bendición para cada uno de los oyentes que estamos en este grupo.
Bueno, Dios te bendiga, Tito. Hablando sobre el libro de Juan 1, voy a pasar un pasaje sobre ese pasaje de Juan 1, pues, para que lo podamos desglosar y bueno, yo voy a dar mi parte y mensaje sobre eso y usted me dará su parte, pues su interpretación sobre el pasaje y allí podemos debatir.
Bueno, a ver, voy a contestar a Oswaldo. Ha pegado aquí el pasaje de Juan capítulo 1, especialmente el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. A ver, Oswaldo, pues usted es unicitario, usted enseña que Cristo es el Dios Padre. ¿Y dónde enseña Juan 1.1 que Cristo es el Dios Padre? Ahí está hablando de los dos dioses. Basta con que leamos la traducción literal del texto griego. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el Dios, y el verbo era Dios, o el verbo era un Dios, como dicen otras traducciones. Ahí tienes a los dos dioses, ahí tiene usted a los dos dioses. El Dios, Joteos en griego, que es el Padre, y Dios, que es el verbo. El verbo es divino, el verbo es un Dios y el verbo es Cristo. Ahí están los dos dioses, el Padre y el Hijo. ¿Dónde dice ahí que el Hijo sea el Padre? En ninguna parte. Paso palabra.
Bueno, yo no le he dado mi postura a usted, Tito. ¿Cómo para que usted diga de que yo estoy diciendo de que Cristo sea Dios? No le he dado mi postura. Aún no hemos llegado a eso, porque estamos hablando primeramente del verbo. Aunque la palabra, usted dice de que la palabra griega es verbo, la palabra verbo viene del latín. La palabra original es logos. La palabra logos significa plan, propósito, pensamiento, predestinación, designios, es lo que significa. Por lo tanto, lo que vino a hacerse carne fue un plan de Dios. O sea, Cristo existía, era en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y el medio que Dios usó para que ese plan, ese propósito, se hiciera realidad fue su palabra, el verbo. Porque también la palabra logos quiere decir verbo, palabra. Y ahí fue donde el idioma romano, el idioma latín, usó esa palabra para pluralizar todo, como para decir de que lo que se hizo carne fue la palabra de Dios. Y no fue la palabra de Dios, fue el plan de Dios lo que vino a hacerse carne, y el medio que Dios usó para que ese plan viniera a hacerse carne fue su palabra.
Bueno, te voy a contestar, Oswaldo. A ver, esa doctrina de que el verbo logos, la palabra mencionada en Juan 1.1, es el propósito de Dios, es una burda mentira del diablo. Eso es una absoluta falsedad. Y te voy a decir por qué. Primero, porque dice que el verbo, la palabra, ese logos, estaba con el Dios. Si estaba con el Dios, entonces no puede ser el propósito de Dios, porque entonces Juan 1.1 diría, en el principio era el propósito de Dios, y el propósito de Dios estaba con Dios, y el propósito de Dios era Dios. ¿Tiene sentido eso? No, eso es una estupidez, eso es una mentira del diablo decir que el verbo de Dios, el logos, la palabra de Dios, es el propósito de Dios. Eso es mentira. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Apocalipsis capítulo 19 habla del verbo también. Habla del verbo y ¿qué es lo que dice? Su nombre es el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, Juan 1.14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne, es decir, fue hecho hombre,
y habitó entre nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, es decir, este segundo Dios, que es el verbo, se hizo carne. El verbo de Dios de ninguna manera es el propósito de Dios, eso es una burda mentira, eso es una falsedad. Eso se lo inventaron los judaizantes anticristianos, que no creen en Jesús, no creen en la divinidad de Cristo, pues inventaron esa patraña de que el verbo de Dios, el logos, es el propósito de Dios. Eso es una soberana estupidez, eso es mentira. Porque el propósito de Dios no es Dios. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser Dios? Eso es una soberana idiotez. El verbo de Dios, el logos, es una persona divina, una segunda persona divina, un Dios que es Cristo. Y este verbo de Dios, este ser divino, este segundo Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. El verbo de Dios es una persona divina que es el Señor Jesucristo. No es el propósito de Dios. Y Apocalipsis capítulo 19 lo dice bien claro. Está hablando de Jesús, ¿y qué es lo que dice? Y su nombre es el verbo de Dios, el logos de Dios, refiriéndose a Jesús, a la persona de Jesús. Así que eso que has dicho, Oswaldo, eso que ha dicho usted, de que el verbo de Dios, el logo de Dios, es el propósito de Dios, es una soberana mentira. Paso palabra.
Bueno, no es de que si es una burda mentira ni nada por el estilo. Te estoy hablando del idioma griego. E incluso si fuera así, entonces en el idioma griego no dijera de que el verbo o el logos y no hacer tabernáculo, dice. Tabernaculizó entre los hombres, dice. Tabernaculizó. ¿Y qué es tabernaculizó? Que hizo tabernáculo entre los hombres, es lo que dice. Y dice de que estaba con Dios. ¿Por qué estaba con Dios? Porque el plan es de Dios y estaba con Dios, claro. Yo no puedo decir de que, por ejemplo, la sabiduría, el conocimiento que tiene Tito se esté aparte de Dios, de Tito. No, está con Tito. Yo cuando hablo de la sabiduría de Tito, yo estoy hablando de Tito. Yo no estoy hablando de otro más. Bueno, Apocalipsis 19 tampoco habla de verbo. Usted me está hablando de una traducción latín, amigo. Hábleme del idioma griego, que es el idioma que se usa en el libro de Juan. Recuerde muy bien que Apocalipsis fue escrito por Juan y fue escrito fue en griego, no en latín. Usted me está hablando de una traducción latín. Incluso se atrevió a hablarme de una traducción del Nuevo Mundo también, donde dice de que era un Dios, porque se está pegando a la traducción de los testigos de Jehová. Y la traducción de los testigos de Jehová no es griego, viene del idioma inglés. Entonces apéguese más que todo al idioma griego, si me va a hablar de eso, porque yo sé en qué idioma fue escrito cada libro. Por lo tanto, fueron tres traducciones que hay en los cada libro. En el Antiguo Testamento se habla del idioma arameo y del idioma hebreo. En el Nuevo Testamento, dos libros son los que tienen idioma hebreo. Lo demás es griego. No aparece el idioma latín por ningún lado. Amigo Tito, hábleme de Biblia. O sea, mi intención no es escucharle a usted todo el audio diciendo que eso es una burde, mentira. Muéstreme Biblia. Yo lo que quiero es que usted me muestre Biblia. Yo soy una persona muy bíblica y todo en el grupo yo me he dado a conocer por ser bíblico y me apego a los textos originales. E incluso usted me está hablando de los judaizantes. Yo no le estoy hablando del idioma judío, amigo. Le estoy hablando del idioma griego, que fue el libro que usted me está tocando. Si usted me toca el libro de Apocalipsis o el libro de Juan, fueron escritos en griego. No me esté hablando del idioma latín. Yo sé que usted tiene ramas católicas también, pero no me esté tocando el idioma latín, porque sé que se está pegando a versiones tales como la Reina Valera y también la del Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová.
A ver, Oswaldo, que eso es mentira. Ya te lo he demostrado en mis dos anteriores mensajes. El verbo de Dios, el verbo estaba con el Dios. Si estaba con el Dios, el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre. Entonces no puede ser el propósito de Dios. ¿Cómo el propósito de Dios va a estar con el Padre? Y el propósito de Dios va a ser un Dios. Si lo dice bien claro Juan 1:1. Y el verbo era un Dios, o el verbo era Dios, como dicen otras traducciones. Por lo tanto, no puede ser el propósito de Dios. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser un Dios, muchacho? Utiliza un poquito la cabeza.
¿Cómo el propósito de Dios va a ser un Dios? Eso es ridículo, no tiene sentido. Y Juan 1.14, ¿qué es lo que dice? Que este verbo divino, este ser divino, se hizo carne y habitó entre nosotros sencillamente. Es lo que enseña Juan 1.1. Juan 1.1 enseña la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Porque el verbo de Dios, que es Cristo, ya estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, como dijo el propio Jesús en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara el universo, los cielos y la tierra, ya Cristo estaba con el Dios Padre. Estaba con el Padre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí tienes a los dos. El verbo divino, que es Cristo, es el que se hizo carne y habitó entre nosotros.
Ah, bueno, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice de que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice. Destinado es que no existía, mi amigo. Estaba en un plan. Igual que usted y yo. La Biblia dice que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos también destinados desde antes de la fundación del mundo, lo mismo que Cristo. No existía. Porque entonces, ¿usted cómo me explicaría lo de Juan el Bautista? La Biblia dice de que Juan estaba también en el cielo. Entonces, dice de que Juan, dice de que él fue enviado del cielo. Entonces quiere decir literalmente de que Juan estaba en el cielo al lado de Dios. Eso es lo que usted quiere decir. Porque Juan dice en su libro de que él fue enviado. La Biblia dice de que él fue enviado. Eso quiere decir de que Juan también existía, literalmente.
Bueno, después has dicho que Apocalipsis capítulo 19 no habla del verbo, pero qué mentira es esa, pero qué mentira es la que está usted diciendo. Está hablando de Cristo describiendo su futura segunda venida a la tierra, y qué es lo que dice. Y su nombre es el verbo de Dios, o el logos de Dios, me da exactamente igual. Verbos en español y logos es en griego. Y su nombre es el logos de Dios, el mismo logos mencionado en Juan 1.1. Así que ahora viene, ¿por qué viene usted mintiendo diciendo que ahí no se menciona el verbo? Ahí se menciona el verbo, al logos, y su nombre es el verbo de Dios, el logos de Dios, refiriéndose a la persona de Jesús. Así que no mienta usted diciendo que el logos de Dios no es una persona divina, no es Jesús. Esa mentira que usted ha dicho de que el logos de Dios es el propósito de Dios, eso es mentira. El logos de Dios o el verbo de Dios, que es lo mismo, es la persona del Señor Jesucristo. Porque lo dice bien claro Apocalipsis 19. Y su nombre es el verbo de Dios. Y Juan 1.1 lo dice también. Que este verbo de Dios, este logos, estaba con el Padre. Estaba con el Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. O el logos era Dios. Era un ser divino, era un Dios. Ahí lo dice. El logos era un Dios. ¿Lo entiende usted? El logos era un Dios. Se lo repito. El logos era un Dios. Juan 1.1. Así que no mienta usted diciendo que es el propósito de Dios.
Amigo, yo no le he dicho en ningún momento de que el plan de Dios sea un Dios. Usted es el que dice de que el plan es un Dios. No. El plan, el propósito es de Dios. No es de otro más, es del mismo Dios. Y por lo tanto, es Dios. Yo no puedo, le pongo de nuevo de ejemplo sobre usted. Yo no puedo apartar la inteligencia de usted de usted. Yo tengo que decir la inteligencia de Tito. Pero porque el motivo por el cual yo digo la inteligencia de Tito, yo quiero decir de que es una inteligencia aparte de usted. De que usted yo venga y le muestre atributos de usted, cualidades de usted, y yo voy a decir, no, es aparte de Tito. Eso. O sea, cada atributo de usted es aparte de usted, porque la Biblia dice que Dios es la sabiduría, pero la Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quiere decirle que está aparte de Cristo? ¿Cristo está aparte de Dios? Amigo, yo no le estoy diciendo a usted de que no diga esa versión, esa palabra. Yo lo que le estoy diciendo que originalmente dice de que es el logos de Dios. Es lo que dice. Esa palabra en el idioma griego, así como usted la menciona, no existe. El hecho de que el logos quiera decir también palabra, no quiere decir de que ahí se está refiriendo a palabra. Porque ahí se está hablando es de los planes, el propósito
el pensamiento, los designios de Dios. Investigue muy bien el significado de la palabra logos en el idioma griego y se dará de cuenta el significado, porque el Nuevo Testamento fue escrito, fue en griego, no en latín. Bueno, yo le voy a preguntar a usted algo. Páseme un versículo, un solo versículo, donde diga de que logos o palabra quiera decir Cristo o quiera decir divino. Muéstreme un versículo donde quiera decir esa palabra, quiera decir divino o hijo divino.
Bueno, luego dice usted que yo me estoy pegando a la traducción de los testigos de Jehová, pero ¿qué tontería está diciendo usted? Estoy diciendo que el logos o el verbo, que es lo mismo, el verbo es en español y el logos es en griego, unas traducciones dicen el logos, otra la palabra, otra dicen el verbo, es lo mismo, se está refiriendo a Jesús. Dice que el verbo, el logos, estaba con el Dios, con él, con el Padre, estaba con el Padre, y el logos era un Dios, el logos era un Dios. Ahí no es que usted no cree en la Biblia, usted no cree en Juan 1:1, el logos era un Dios, ahí tiene a los dos dioses, el Dios supremo, en griego joteos, y el verbo, que es un Dios, se le llama teos en griego, sin el artículo, haciendo una clara diferencia con el Dios supremo, que es el Padre. Ahí tienen Juan 1:1 mencionando a los dos dioses. Así que no mientan ustedes los unicitarios diciendo que no existen dos dioses. La doctrina de los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, es la principal doctrina de toda la Biblia, la cual ustedes, los herejes unicitarios, así como los trinitarios y los monoteístas, rechazan. La Biblia enseña bien clarito, y ahí está expuesto, en ese simple versículo, como el Juan 1:1, la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo, joteos en griego, y Cristo es el Verbo divino, es un Dios, ahí lo tiene, es teos, un Dios. Paso palabra.
Bueno, vamos al grano de una vez, vamos de una al grano, porque o sea, de ahí no vamos a salir. ¿Cuándo fue llamado el Hijo de Dios, Hijo de Dios? Pues, ¿O cuándo fue llamado ese niño Hijo de Dios? Porque las Escrituras a mí me muestran que fue en la tierra. No aparece un versículo donde diga de que en la eternidad Cristo es llamado Hijo de Dios, o antes de haber nacido haya sido llamado Hijo de Dios. Tito, y recuerde pasar un audio yo. Cada vez que miedo veo dos mensajes, no me da tiempo ni a escucharlos todos completos. Dígame dónde dice de que el Logos era un Dios. Y la única versión que he escuchado que habla de esa forma es la versión de los testigos de Jehová, donde dice, y el verbo, porque ellos dicen es verbo, y el verbo era un Dios, versión de los testigos de Jehová. Dígame, porque la traducción más antigua del idioma griego dice que el Logos era Dios. Es lo que dice.
Bueno, me pregunta usted que le pase un versículo donde se diga que el Logos es Cristo, que el Verbo es Cristo. ¿Pero es que usted no escucha mis mensajes o qué? ¿Usted está de broma conmigo o qué? ¿Está de cachondeo? ¿Está de broma conmigo o qué? ¿Pero qué es lo que le he dicho en mis anteriores mensajes? Le he demostrado con la Escritura que este Logos, este Verbo, es la persona del Señor Jesucristo. Porque el Logos estaba con el Padre. El Verbo estaba con Dios, con el Dios. Estaba con el Padre, por lo tanto es otra persona divina. Y en Apocalipsis capítulo 19 se habla de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Y su nombre es el Verbo de Dios, o es el Logo de Dios. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús, a una persona divina. Así que no me mienta usted, no mienta usted descaradamente, diciendo esa falsedad de que el Logos, el Verbo de Dios, no es el Señor Jesucristo. Esa doctrina de que el Verbo de Dios no es el propio Cristo, no es el Señor Jesucristo, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Según la Sagrada Escritura, el Verbo de Dios es una persona divina que es el Señor Jesucristo. Y fue este Señor Jesucristo, este segundo Dios, quien se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1:14. Porque fue Jesucristo quien se hizo hombre. Fue el Verbo de Dios, Jesucristo, como dice el apóstol Juan en primera de Juan, cuando habla de que Jesucristo vino como vino en carne, y el que rechaza esta doctrina de que Jesucristo vino en carne, vino como hombre, entonces tiene la doctrina del anticristo. Así de simple. El que no cree que Jesucristo, este verbo divino, vino en carne, tiene la doctrina del anticristo. ¿De acuerdo? Ustedes los unicitarios tienen la doctrina del anticristo, porque enseñan que este verbo, este logos, no es la persona del Señor Jesucristo. Es lo que enseñan ustedes. Dicen esa patraña, esa mentira de que el verbo, el logos, es el propósito de Dios. Cuando eso es una soberana mentira y una total estupidez absolutamente antibíblica. Jamás enseña la Biblia que el logos, el verbo de Dios, sea el propósito de Dios. Lo que enseña la Escritura, como ya le he demostrado en mis audios anteriores, es que el verbo de Dios, el logos, es la persona del Señor Jesucristo. Este segundo Dios, este verbo divino, este Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdadera teología bíblica que ustedes, los unicitarios y los trinitarios también, han rechazado completamente. Bueno, eso que dice usted de que no se habla del Hijo de Dios antes de Jesús venir a la tierra como hombre, eso es mentira. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, creo que es el capítulo 3, no estoy seguro, pero dice, ¿sabes el nombre y el nombre de su hijo? O sea, ya sabían los judíos, y el Antiguo Testamento habla de que el Dios Supremo, el Padre, tiene un hijo. Tiene un hijo. Lo menciona el Antiguo Testamento. Y por eso es que el sumo sacerdote hebreo le preguntó a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque los judíos religiosos que conocían las sagradas escrituras del Antiguo Testamento sabían perfectamente de la existencia de este Hijo de Dios, de este ser divino, de este segundo Dios que es llamado el Hijo de Dios. Lo conocían muy bien los sacerdotes hebreos. Y por eso es que se lo preguntaron a Jesús. Y al decir Jesús que sí, que él era el Hijo de Dios, es cuando se rasgó las vestiduras y le acusaron de blasfemo. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de pruebas? Y es cuando le condenaron a muerte por declarar que él es el Hijo de Dios. Así que no mienta usted diciendo que en el Antiguo Testamento no se habla del Hijo de Dios. Por supuesto que se habla del Hijo de Dios ahí en el libro de Proverbios cuando dice, ¿sabes su nombre y el nombre de su hijo? Hablando del Hijo de Yahvé. Del Hijo de Yahvé, el Antiguo Testamento habla del Hijo de Yahvé. Así que no mienta usted diciendo que el Antiguo Testamento no habla del Hijo de Dios.
¿Pero en qué momento se le ha llamado Hijo de Dios? Usted no puede decir de que la palabra logos sea llamado Hijo de Dios, porque la palabra logos no es llamado Hijo de Dios. ¿Dónde dice de que la palabra logos o verbo quiere decir hijo? Muéstreme. Yo quiero que usted me pase cita bíblica. Muéstreme.
Bueno, después me pregunta usted que le diga que dónde el verbo se dice que el verbo de Dios es un Dios. Pues ya se lo he dicho, Juan 1.1, unas traducciones lo han vertido como un Dios, que se puede traducir también como un Dios. Y otras versiones lo han traducido como Dios, el verbo era Dios. Y otras dicen, el verbo era un Dios, me da exactamente igual. Se puede traducir de una manera o de otra. Hay traducciones que dicen, y el verbo era un Dios. Y otras versiones dicen, y el verbo era Dios. Pero se le diferencia de el Dios, joteos en griego. Se le diferencia de el Dios, que es el Padre. Juan 1.1 diferencia bien clarito al Dios supremo, que es el Padre, joteos. Lo diferencia de Dios, que es el verbo. En el principio era el verbo, y esta es la traducción, lo que le voy a decir ahora a usted es la traducción correcta del texto griego. En el principio era el logos, y el logos estaba con el Dios, con el artículo, y el logos era Dios. Ahí tiene a los dos dioses. El Dios, joteos en griego, y Dios, teos en griego, sin el artículo. Ahí tiene a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Sí, la versión de los testigos de Jehová y el verbo era un Dios. Otras versiones también lo han traducido por un Dios. Otras traducciones lo han traducido y el verbo era divino. El verbo era divino, ahí lo tiene, diferenciándolo del Padre. Juan 1.1 enseña la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. El verbo estaba con el Padre, con el Dios, y el verbo era un Dios, era un ser divino. Y fue este ser divino, este Dios, este ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso. Este ser poderoso es el que vino del cielo a la tierra, descendió del cielo a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la verdadera teología bíblica. Y esto que le estoy diciendo, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. enoteísmo, para el que no lo sepa, es la existencia de un Dios supremo, de una autoridad suprema, un Dios supremo que es el Padre Celestial, y creyendo también en la existencia de otros muchos dioses, es decir, seres poderosos en el cielo y en la tierra, subordinados al Padre. Eso, en lenguaje teológico, se llama enoteísmo, que es la verdadera teología bíblica, que es la que yo le estoy exponiendo en este debate.
Bueno, lo que usted está diciendo sobre los judíos, que los judíos sabían que ya existía un hijo como tal, un hijo de Dios eterno, y que por eso fue que iban a apedrear a Cristo, porque no aceptaban a Cristo como un hijo de Dios. O sea, según usted dice de que ya ellos sabían, pero la Biblia dice de que en el libro de Deuteronomio 6:4 dice Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él nos dice de que hay una pluralidad de Dios. Incluso dice el verso 5, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. No dice de que hay que amar a dos dioses, habla de un solo Dios. Si fuera más de un Dios, lo dijera allí. Incluso en el libro de Bereshit habla también, cuando dice Bereshit Barak Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice de que fue dioses los que crearon los cielos y la tierra. Amigo, ¿de qué códice usted se está pegando? Muéstreme el códice, ¿de cuál códice usted se está pegando para hablarme de Juan 1:1? Porque, o sea, yo estoy viendo de que usted se está pegando de varias versiones, pero no sé de cuál códice se está pegando. Yo hasta ahorita yo he escuchado la de los testigos de Jehová que habla de esa forma. Yo, por ejemplo, yo me estoy apegando al códice sinaítico del siglo IV, los códices del sinaítico del siglo IV, y ahí es que me estoy apegando yo.
Estoy hablando del Logos, de un segundo Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, cuando se hace carne, cuando se hace hombre, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, porque Dios lo engendró en el vientre de María, como dice Mateo 1:20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, repito, por si usted no se entera, el Verbo divino, este segundo Dios, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando Dios lo engendró en el vientre de María, y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Dios el Padre lo engendra en el vientre de María. Esa es la verdadera y correcta teología bíblica. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, que este Verbo divino, este Dios, este ser poderoso que estaba con el Padre, vino a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la auténtica y verdadera enseñanza bíblica, la cual a lo largo de la historia millones y millones de herejes, sean arrianos, sean unicitarios o sean trinitarios, siempre han rechazado. Y sin embargo, esta verdad bíblica ahí está expuesta muy bien. En el Nuevo Testamento, lo que pasa es que el diablo siempre pues ha engañado, como dice el Apocalipsis, él es el que engaña al mundo entero, ha engañado a millones de personas con una teología falsa, como es, por ejemplo, el unicitarismo, o el trinitarismo, o el monoteísmo. Los ha engañado con esas tres patrañas, esos tres conceptos teológicos falsos. La verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Enoteísmo monólatra, que no confundir con el monoteísmo. La monolatría es la adoración de un solo Dios, es decir, del Padre. Y el monoteísmo, que es muy diferente, es la creencia en la existencia de un solo Dios. ¿De acuerdo? Y ese concepto es diabólico, es falso. La Biblia enseña un enoteísmo monólatra, la existencia de muchos dioses, creyendo en un Dios supremo, que es el Padre, y al cual, al único que se adora es a él, al Padre. Eso es el enoteísmo monólatra, la verdadera teología bíblica.
Bueno, Tito, me dice de que el Hijo de Dios era un Dios. El Hijo de Dios, o la Palabra de Dios, o el Logo de Dios, era un Dios. Pero me gustaría que me respondieras algo, porque hasta ahorita te he hecho varias preguntas y no me has respondido ni una. No me has respondido. Yo te pregunto, Tito, ¿dónde dice las Escrituras de que la palabra Logos
o la palabra verbo quiera decir un Dios, porque hasta ahorita yo no lo he visto. ¿Dónde quiere decir la palabra logos un Dios? Búscamelo. O muéstrame dónde quiere decir esa palabra que es un divino. Y no el divino, sino como tú lo estás diciendo, que es un divino. O sea, tú lo estás separando de Dios.
A ver, le voy a responder, Oswaldo. Usted ha citado la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y para intentar hacer creer a los ignorantes de que solo existe un Dios. Pues mire, la interpretación que usted hace de la Shema hebrea es absolutamente falsa, es diabólica, y le voy a decir el porqué. Primero, porque la Shema hebrea no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo que dice es que hay un Dios único, hay un Dios supremo, que eso es lo que significa, refiriéndose al Padre. Ese Dios único es el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios supremo, no existe otro Dios como Él. Pero sin excluir la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Eso no lo excluye. Dice que el Padre es un Dios único, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es el Padre ese Dios único. Pero no niega la existencia de otros dioses. El Antiguo Testamento dice que este Dios único, que es el Padre Celestial, porque de él proceden todas las cosas, tiene un hijo, lo dice el libro de Proverbios, sabe su nombre y el nombre de su hijo. Por eso es que los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote hebreo, hablaban y conocían perfectamente de la existencia de este hijo de Dios. Y por eso es que le condenaron a muerte a Jesús por el decir que él era el hijo de Dios. Ha blasfemado, se rasga las vestiduras y le condenan a muerte. Así que usted ha mentido cuando ha dicho que en el Antiguo Testamento no se menciona al Hijo de Dios. Claro que se menciona al Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, el segundo Dios. Fue este segundo Dios, el Verbo Divino, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la interpretación que usted ha hecho de la Shema hebrea es una interpretación falsa, porque no dice por ninguna parte que no existan más dioses. Lo único que dice es que ese Señor Yahvé, el Padre, se está refiriendo al Padre en la Shema, es único, no hay otro como Él. Pero no dice que solo exista un Dios. Ahí la palabra solo no aparece por ninguna parte. Dice que Él es un Dios único. Hay un Padre, no tenemos dos o tres o cuatro o veinte dioses padres. Tenemos uno, un Dios supremo, un Padre supremo, que es el Padre del Señor Jesucristo. Y ese es el Dios mencionado en la Shema hebrea. Y luego menciona también al Hijo de Dios. Este Dios Padre tiene un hijo suyo, que es el propio Cristo, el cual se convierte en el Hijo engendrado de Dios, cuando Dios el Padre lo engendra en el vientre de María, así de sencillo. Bueno, luego me pregunta usted en qué códice me estoy yo basando sobre Juan 1:1, pero es que usted no ha leído el texto griego de Juan 1:1. Yo tengo la Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Váyase usted a la traducción literal del griego al español, y ahí lo dice. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. En griego, joteos significa el Dios. Con el artículo, refiriéndose al Padre. Y luego menciona el segundo Dios, que es el verbo, así de simple. Así que no me venga usted preguntando en qué códice me estoy basando. Me estoy basando en el texto griego. Váyase usted a cualquier texto griego interlineal, griego español. Yo me voy concretamente al que se encuentra en la Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, ahí lo tiene. Váyase usted a cualquier otra traducción del griego al español, la de Francisco La Cueva o cualquier otra, y verás que aparece joteos en griego. El verbo estaba con el joteos, con el Padre, y el verbo era teos, era Dios, o un Dios, como dicen otras traducciones. Así que, ¿a qué viene usted preguntándome ahora que en qué traducción me estoy basando, en qué manuscrito griego me estoy basando? Me estoy basando en cualquiera, en el texto griego de Juan 1:1. Puede usted leer en cualquier traducción interlineal del griego al español. La Word o donde usted le dé la gana.
¿A quién le creo más? ¿A usted o a lo que me dice la escritura? Y la traducción en el hebreo y los significados de la palabra Ejak. ¿A quién le creo más? ¿A usted? Porque la palabra usada ahí es Yahvé. Incluso si usted me habla de la traducción que habla Elohim, yo sí lo voy a creer de que habla de varios dioses.
pero la palabra usada allí es Yahvé, y esa traducción es llevada al griego como Dios. ¿Okay? Entonces, si usted me habla de la palabra Elohim, que es usada, por ejemplo, en el libro de Bereshit, Génesis, yo sí lo voy a creer. Y viendo el contexto, tenemos que ver el contexto o usar lo que es la exégesis o la hermenéutica para ver a qué se está refiriendo el pasaje, para ver de qué está hablando. Bueno, estamos hablando de un solo Dios, creo yo, ¿no? Juan 1 tiene mucho que ver con lo que dice Deuteronomio 6:4. Tiene mucho. Ya que estamos hablando de un Dios, usted me está hablando de una pluralidad de dioses, pero a la vez me dice de que solamente se debe adorar a un solo Dios. Pero que la Biblia me dice a mí de que para que en todo sea glorificado el Padre por el Dios del Hijo. O sea que si usted quiere darle la gloria al Padre, tiene que dársela al Hijo.
La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Lo que dice la Biblia es que existe un Dios único, es decir, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y este Padre Celestial tiene un hijo muy especial, que siempre ha estado con él. Siempre han existido estos dos dioses, como dijo Jesús en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Ahí tiene a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Antes de la creación de los cielos y de la tierra, ya existían estos dos dioses. Esa es la verdadera teología bíblica, lo cual usted rechaza. Cuando la Shema Hebrea habla de que Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, se está refiriendo, repito, al Padre Celestial. ¿Por qué dice que es uno? Pues claro, porque el Padre Celestial, el Dios Supremo, hay uno. No tenemos dos o tres o cuatro o cinco dioses supremos, solo uno. Uno, que es el Padre Celestial, eso es lo que dice sencillamente la Shema Hebrea, pero la Shema no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre. Una existencia que se menciona en muchos pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Deuteronomio 10:17, cuando se le llama al Padre el Dios de dioses y el Señor de señores. Tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores, ¿de acuerdo? Ahí lo tiene. Si el Padre es el Dios de dioses, es porque hay muchísimos más dioses, pero subordinados al Padre. El Padre es el Dios supremo.
Varón, yo lo que me doy cuenta es que usted se está pegando a la palabra logos, y la palabra logos está hablando de plan. Usted tiene que ver el contexto a lo que se está refiriendo allí, el libro de Apocalipsis 19, cuando habla de que su nombre es el logo de Dios. Su nombre es el plan de Dios. Su nombre es el propósito de Dios. ¿Cuál nombre le vas a poner? Ponle entonces Cordero. Porque la Biblia dice, e incluso en el libro de Apocalipsis 13, si no me equivoco, dice de que Cristo ya había muerto desde antes de la fundación del mundo. Si yo lo tomo literalmente, entonces quiere decir de que ya Cristo murió dos veces. Murió en la eternidad y murió también en la tierra. Pero yo tengo que entender eso como un plan. El plan de Dios era de que Cristo tenía que morir. Entonces usted está tomando los planes de Dios como literales. Entonces tome también literal cuando la Biblia habla de dragones, cuando habla de caballos. Caballos, cuando se está refiriendo en el libro de Apocalipsis, de que salen muchos caballos. Tómelo todo. Referente a varios caballos y no a un solo personaje que cambia su apariencia durante varios tiempos. Usted lo va a tomar de esa forma, literalmente. Bueno, tiene que mostrarme usted evidencia, porque yo le estoy mostrando evidencia del idioma griego. Muéstreme su evidencia en la Biblia católica, porque usted dice no ser trinitario, pero se está pegando a la traducción del catolicismo. Se está pegando incluso a la Biblia del oso. Una traducción católica. Entonces, dijimos de que íbamos a hablar bíblicamente. Íbamos a hablar bíblicamente. Si vamos a hablar bíblicamente, entonces, hábleme del idioma original, el significado, porque ya yo se lo pasé allí. El significado en el idioma griego, que fue donde se escribió el libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis.
Pero ¿no ve usted, Oswaldo, que en Apocalipsis 19 se está refiriendo a la persona de Jesús y dice que su nombre es el Verbo de Dios, el Logo de Dios? Por tanto, ¿quién es el Logo de Dios?
Pues una persona, la persona de Jesús. Eso es lo que dice Apocalipsis 19. Por consiguiente, cuando ustedes dicen que el Logos de Dios no es la persona de Cristo, ustedes están mintiendo. Están descaradamente mintiendo. Porque Apocalipsis 19 dice bien claro que Cristo es ese verbo de Dios, es ese Logos de Dios, la persona de Cristo. Ustedes, repito, mienten cuando enseñan que el verbo de Dios no es la persona del Señor Jesucristo. El verbo de Dios de ninguna manera es el propósito de Dios. Eso es una patraña, una mentira que se inventaron los judaizantes anticristianos que rechazan a Cristo. Y se inventaron esa estupidez de que el verbo de Dios es el propósito de Dios. El verbo de Dios es una persona divina que es Jesús. Y fue esta persona divina, este Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros.
Varón, el libro de Apocalipsis es un libro que es simbólico. Le habla de pasado, presente, futuro. Porque si usted solamente lo toma a tiempo futuro, entonces quiere decir de que Cristo sí murió desde antes de la fundación del mundo. Porque allí le está hablando de que Cristo murió desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13 lo dice, léalo. E incluso dice los que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo para adorar a la bestia. Dice también, estos estaban condenados desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay un grupo de personas. Por ahí escuché también de que usted está en contra de lo que es la predestinación del calvinismo. Yo no soy calvinista, pero sí creo en algunas cosas de lo que es la predestinación, y más adelante vamos a tocar este tema usted y yo también. Pero en este tiempo, o en este momento, vamos a tocar el tema que estamos hablando sobre el Logos de Dios, donde dice usted de que el Logos significa persona. Cuando la Biblia muestra al Logos, usted tiene que meterse en el plan de Dios. Usted no puede tomar las cosas literales en decir de que la palabra Logos significa persona. No significa. Ahí le pasé. ¿Quiere que se lo vuelva a pasar? Logos lo dice allí, plan, propósito, razonamiento, designio, predestinación, palabra también significa, que fue donde vino y se agarraron los católicos a pluralizar todos los significados y lo llevó solamente a palabra, sin tener en cuenta el significado de la palabra original que es logos. Bueno, y me agrada de que ha mantenido la cordura conmigo, la ética, me agrada eso. Yo hasta ahora me vengo dando cuenta de que un título sea un nombre. ¿Dónde dice que un título es un nombre? ¿Es un título un nombre? Yo, por ejemplo, yo trabajo en una cuestión de lácteos. Quiere decir de que mi nombre es Lácteos, Osvaldo Lácteos, ¿no? El título de trabajador es ese, trabajo en una empresa de lácteos. El trabajo de Cristo, el trabajo de Cristo en este caso era como Mesías ungido, rey. Pero no quiere decir que la palabra Mesías sea un nombre. Usted me está poniendo la palabra verbo o logos, me lo está poniendo como un nombre. Y el nombre no dice así. Incluso dice las escrituras que el santo ser que va a nacer será llamado, mire el título, será llamado con el título Hijo de Dios. ¿Quiere decirte que eso es un nombre? ¿Hijo de Dios es un nombre?
Tal, mire usted, a ver si se entera de una vez por todas. El Logos de Dios o el Verbo de Dios es uno de los nombres o títulos, que es exactamente lo mismo, uno de los nombres del Señor Jesucristo, porque lo dice Apocalipsis 19, y su nombre es el Verbo de Dios, pero Cristo no solamente se llama el Verbo de Dios, sino que tiene otros nombres, otros títulos, el Hijo de Dios, el Mesías, etcétera, etcétera. Ahí lo dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Repito, el Logos de Dios es uno de los nombres de Cristo. El Logos de Dios, o el Verbo de Dios, es uno de los nombres del Señor Jesucristo. ¿Lo entiende usted? Es uno de los nombres de Cristo. Por consiguiente, cuando dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, en el principio existía el Verbo, se está refiriendo a Cristo. En el principio ya existía Cristo. Y el Verbo estaba con el Dios, es decir, Cristo estaba con el Dios Padre. Y el Verbo era Dios, es decir, el Señor Jesucristo era Dios. O como dicen otras versiones, y el Verbo era un Dios. Me da exactamente igual que diga un Dios o que diga Dios. Es lo mismo.
Ahí lo dice. Ahí lo tiene usted, en Juan 1.1. La existencia de los dos dioses. Más claro que el agua. Pero veo que usted no se entera. Lo que estoy diciéndole desde el principio es que el título del Verbo de Dios es uno de los nombres del Señor Jesucristo. Él es el Logos de Dios. Jesús, la persona de Jesús, es el Logos de Dios, no es el propósito de Dios. Es un nombre, no el propósito de Dios. Eso es una burda mentira que los judaizantes anticristianos se inventaron. El Logos de Dios, como dice Apocalipsis 19, es uno de los nombres, es el nombre, y su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús, a la persona de Jesús. Es uno de los títulos de Dios, uno de los títulos de Cristo, mejor dicho. Es el Logos, Cristo es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, y fue este Verbo de Dios el cual ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a ser creadas. Este Verbo de Dios, que es Cristo, ya estaba con el Padre. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con el Dios, que es el Padre, y el Verbo era Dios, o un Dios, así de simple. Ahí lo tiene, los dos dioses mencionados, bien clarito, en Juan 1.1.
Ah, o sea, Cristo se llama Cordero, también se llama León, también se llama así, ¿cierto? Esos son nombres, para ti son nombres. Entonces los títulos son nombres. Entonces, que la palabra Logos, que significa plan, propósito, pensamiento, razonamiento, designio, significa persona. Eso es lo que me estás dando tú a entender. O sea, tú quieres saber más que el escritor del libro de Juan, el cual escribió en griego. O sea, eso es lo que tú quieres. Quieres saber más que el escritor a eso, en el cual estamos hablando de una lengua griega. Y tú dices de que tú sabes más que él. ¿Ves? ¿Y cómo tú vas a decir de que da igual, diga Dios? O sea, diga Dios o diga un Dios. Es lo mismo, para ti es lo mismo porque quieres acomodar tu doctrina. Eso es lo que pasa, que tú quieres acomodar tu doctrina, pero el significado en realidad es Logos y significa que el plan es de Dios, el propósito es de Dios, el pensamiento es de Dios, el razonamiento es de Dios y todas esas cosas vino a hacerse realidad por medio de la palabra de Dios. Eso, todo era de Dios, el plan era de Dios, porque la Biblia dice, Pedro te lo vuelve y te lo dice, no solamente te lo dice Juan, sino que también te lo dice Pedro, en primera de Pedro, dice de que Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, no existía, mi amigo, no existía.
No se ha enterado usted. El Logos, se lo he explicado en mi anterior mensaje, o usted no lo ha escuchado o no se ha enterado de nada. El Logos, el Verbo, es uno de los títulos o nombres de Cristo. Y su nombre es el Verbo de Dios, lo dice Apocalipsis 19. No sé si usted no entiende algo tan sencillo. Otro nombre, otro título que tiene Jesús es el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Son nombres, títulos que tiene Jesús. Y uno de esos títulos también es el Logos de Dios, el Verbo de Dios, refiriéndose a la persona de Jesús. Que usted no lo entienda, pues es problema suyo.
Qué vergüenza, mi amigo, en verdad. ¿Cómo usted me va a decir a mí de que esos son nombres? O sea, ¿usted está poniendo los títulos como nombres? Eso es una vergüenza, mi amigo, en realidad. Porque yo, si usted es un albañil, un constructor, yo no puedo decir Tito Albañil. Usted en la cédula de usted, ¿cómo aparece? Tito Albañil, Tito Constructor, aparece. No, eso es un título. Ese es el oficio que usted está cumpliendo. Por lo tanto, antes de que Cristo existiera, era un plan de Dios. Usted no puede poner los planes de Dios como algo que literalmente que ya existía. Porque entonces, vuelvo y le digo, le repito, mi amigo, murió Cristo dos veces, murió en la eternidad.
Pero qué mentira está usted diciendo, pero si lo dice Apocalipsis 19 y su nombre es el Verbo de Dios, ¿que usted no cree en la Biblia o qué? Dice usted que no es un nombre, que es un título. Me da exactamente igual, es que se puede traducir por título o por nombre. Apocalipsis 19, en prácticamente todas las versiones bíblicas, dice y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Es uno de los nombres de Jesús, el Logos de Dios. Por lo tanto, Cristo es el Verbo de Dios, es el Logos de Dios. Juan 1.1, en el principio era el verbo, se está refiriendo a Jesús, en el principio ya existía Cristo, y Cristo estaba con el Dios Padre, y Cristo era un Dios, así de simple. Eso es lo que enseña Juan 1.1. En fin, veo que usted no se entera, sigue con su herejía, con su mentira unicitaria de enseñar que Cristo es el Dios Padre, y eso es una de las mayores blasfemias que se pueden enseñar. La Biblia enseña claramente la existencia de dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Esa es la verdadera teología bíblica. Que alguien quiera conocerlo de esto de forma mucho más amplia, que lea los libros que he escrito, que están publicados ahí gratuitamente en mi sitio web.
¿Cuál es el nombre del Verbo de Dios? Ya que la Biblia dice que el Verbo es el mismo Dios. Tú dices de que es lo mismo, un Verbo, Dios o un Dios. Pero mi pregunta es, si el Logos es el mismo Dios, ¿cuál es el nombre de ese Verbo o esa palabra o ese Logos que es el mismo Dios? Es la pregunta.
No. A ver, usted no se entera. Usted lo que está diciendo es mentira, es falso. Juan 1.1 diferencia claramente a los dos dioses. El joteos con el artículo y el teos sin el artículo. El joteos se refiere al Dios supremo que es el Padre Celestial. Y teos se refiere al Verbo, es decir, al Señor Jesucristo. Lo que pasa es que usted, como jamás ha debido de leer el texto griego de Juan 1.1, si lo ha leído pues no lo entiende, pues le han engañado en su secta unicitaria. Juan 1.1 enseña bien clarito la existencia de los dos dioses. El joteos con el artículo y el teos. Ahí no dice por ninguna parte que el teos, es decir, el Verbo, sea el joteos, de ninguna manera. Dice que el teos estaba con el joteos. Es decir, el Verbo estaba con el Dios. El Dios con el artículo. Y el Verbo era Dios. ¿De acuerdo? Ahí no dice que el Verbo sea el Dios, no. Dice el Verbo era Dios. Un Dios. Es decir, un ser poderoso. Ahí lo tiene, a los dos dioses, el joteos y teos. Por eso dice usted, ¿cuál es el nombre de ese Logos? Pues, ¿cuál va a ser el nombre del Logos, de ese Verbo divino, que es Cristo? ¿Cuál dijo el nombre del ángel? Dijo, si le llamara su nombre Jesús, o en hebreo Yeshua, le pondrás por nombre Jesús. Este Verbo divino se hizo carne y pasó a llamarse Jesús. Repito, este Verbo divino, este Logos, que es el propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó a llamarse Jesús como nombre humano. Yeshua, Jesús. Ese es el nombre humano de Cristo. Pero luego Cristo tiene otros muchos nombres o títulos, como es el Mesías, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, etcétera, etcétera. Tiene muchos nombres. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Como dice Isaías 9.6, Cristo tiene muchos títulos o nombres, porque la Biblia no hace diferencia entre nombre y título, en griego nomos. Se puede traducir por nombre o por título. La palabrita griega es nomos. ¿Lo entiende usted? Nomos. Por eso es que Apocalipsis 19 dice que el nombre, en griego nomos, y su nombre es el Verbo de Dios. Es uno de los nombres o títulos que tiene Jesús. Este segundo Dios, este Hijo de Dios, uno de esos nombres es el Logos de Dios, el Verbo de Dios.
Amigo, la palabra teos es Dios. Por eso que en las palabras que sea teología, estudios de Dios. Así que usted no está diciendo de que la palabra teos, de que la palabra teos es referente a verbo. No hay ninguna muestra que usted pueda dar en la cual quiera decir que la palabra verbo quiera decir hijo eterno o hijo. Se llama hijo de Dios, es cuando tiene existencia en la tierra. Usted no puede decir lo que la Biblia no está diciendo. Búsqueme una cita donde diga hijo de Dios eterno. Porque usted dice que Cristo es un Dios. Un Dios. Entonces quiere decir de que era un Dios más pequeño. El mismo pensamiento que usted tiene es el pensamiento de los testigos de Jehová.
Bueno, veo que usted también niega que el Hijo de Dios, Cristo, es eterno. Pero si el Verbo de Dios, que es Cristo, ya existía juntamente con el Padre antes de la creación, en el principio ya era el Verbo, Juan 1.1, ya existía. Si Dios hubiera creado el Verbo al principio, ¿qué es lo que diría Juan 1.1? En el principio Dios creó el Verbo. Eso es lo que hubiera dicho Juan 1.1. si lo hubiera sido, por ejemplo, un hereje arriano. Si lo hubiera creído que Cristo fue creado por Dios, pues lo hubiera dicho, en el principio Dios creó el Verbo. ¿Pero qué es lo que dice? En el principio ya era el Verbo, es decir, el Logos Cristo. Y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, sin el artículo. Sin el artículo, sin el artículo, ¿lo entiende usted? En Juan 1.1, el texto griego, el segundo Dios no tiene artículo, diferenciándolo del Dios supremo que es el Padre. Él lo tiene, en Juan 1.1 están los dos dioses, el Padre y el Hijo, los dos dioses eternos, porque el Verbo de Dios, Cristo, nunca fue creado. Juan 1.1 no dice por ninguna parte que el Verbo de Dios fuera creado en el principio. Al contrario, lo que dice es que en el principio ya existía el Verbo. Por lo tanto, el Verbo es eterno. Nunca tuvo principio ni tendrá fin, igual que el Dios Padre. Esa es la verdadera teología bíblica a la cual usted rechaza.
¿Se da cuenta? Usted dice meterse en el idioma griego, pero no sabe lo que significa la palabra verbo. Incluso le voy a hablar de verbo, porque si la palabra verbo, o sea, quiere decir de que Dios no tenía palabra. Porque si era parte de Dios, entonces ¿cuál era la palabra de Dios? Porque, mire, yo le voy a decir algo. En el libro de Hebreos 11, dice, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra, y todos los todo el ejército de los cielos. Entonces, ¿quién fue el que hizo el cielo y la tierra? Porque la Biblia dice, aún en el libro de los Salmos, dice que Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. El libro de Proverbios también dice que fue Dios que por su palabra fue el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, para usted, ¿quién fue el que hizo el cielo y la tierra? Porque usted dice que la palabra era Cristo. ¿Ve? Separando a Cristo o separando la palabra, lo que es la palabra del mismo Dios. Entonces, ¿quién fue el que creó el cielo y la tierra? ¿Fue Cristo o fue Dios? Bueno, por lo visto, el señor Tito, al no tener base ni teológica, ni base en el idioma griego, prefirió huir, porque eso es huir. Todo el mundo se ha dado de cuenta aquí, y ojalá que en realidad este personaje haya grabado este debate. Debate que ni me senté para... para tomarlo como en realidad, como muy serio, porque, o sea, no vi, yo al darme de cuenta de su doctrina, no fue necesario ni decir, wow, no, me voy a sentar, no, porque venía en camino, incluso apenas vengo llegando a la casa, fui al supermercado, hice algunas cuestiones, y le estaba hablando era por lo que Dios a mí me ha dado, el conocimiento que Dios me ha dado, y notamos muy bien de que este personaje quiere poner los planes de Dios, o el Verbo, el Logos de Dios, lo quiere poner como un personaje cuando la Biblia no pone al Verbo de Dios como un personaje, sino que es algo simbólico. El libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces, él a mí no me respondió la pregunta cuando yo le pregunté de que si Cristo había muerto dos veces. Porque la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, Apocalipsis 13, dice de que Cristo había muerto desde antes de la fundación del mundo. Si él lo toma literalmente, entonces quiere decir de que Cristo sí murió antes de haber nacido. Él dice de que ya Cristo existía, entonces quiere decir de que Cristo sí murió. Murió dos veces. Porque él dice de que Cristo es eterno. Y la palabra Cristo significa, referente a este Cristo, a este Mesías, significa rey ungido. Significa también juez. Significa profeta. Mensajero. Significa Cristo, la palabra Cristo.
Bueno, la Biblia dice que acerca pues de lo que es la unión conyugal o la unión marítima de un hombre y una mujer. Dice que dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿cierto? Bueno, si hablamos del término ejad, que significa unidad compuesta, entonces la pregunta es, ¿el hombre, la mujer se fusiona en el hombre y queda uno solo? ¿O es una unidad? En propósito, pensamiento, tenemos que aclarar eso, porque el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Eso no cambia. Igual que Cristo, cuando dice San Juan 10:30, allí dice, yo y el Padre uno somos. Pero eso no quiere decir que ahora el Padre se fusionó dentro del Hijo. La doctrina de la Trinidad es clara cuando enseña de que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted sabe eso, ¿cierto? Entonces, una cosa es que sean una unidad y otra cosa es que sea un Dios, un solo. Cuando sabe, usted habla de un solo ser, un Dios, un Teos, es algo diferente. Porque ¿cómo va a ser que tres conforman un solo Dios, que sea un imperativo singular, cuando lo que está hablando allí es que se es unidad? La unidad es muy diferente a lo que es esto, digamos, unicidad o trinidad. Eso es muy diferente. La doctrina de la Trinidad tiene muchas inconsistencias en cuanto a esta postura, porque yo conozco esta doctrina, al igual que la de la unicidad también. Cuando se dice Dios, que significa término poderoso, o Elohim, o en el griego Teos, es un título, sí, es un título. Entonces, la Biblia habla de muchos dioses. La Biblia, yo no veo por ninguna parte de que la Biblia se centre en un monoteísmo o en un unicitarismo, como muchos lo enseñan, usando esta frase teológica. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 7, cuando Dios mismo constituye a Moisés, lo constituye Dios, le da este título. Ahora bien, Cristo, cuando Él estuvo aquí manifestado en carne, a muchos de los fariseos, los escribas, les decía que Él era el Hijo de Dios, y antes de Abraham, dice, yo ya era. Y por esto tomaron piedras en las manos para apedrearle. Imagínense. Si Él dijo que era Hijo de Dios, y nomás con esto lo quieren apedrear, ¿cómo hubiera sido que Él hubiera dicho que Él era Dios también? ¿Ah? Es más, inclusive Él escribe en el Salmo 82, cuando Él dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, pero como hombres mortales, moriréis. Es un título. Aprendamos a diferenciar qué es un título. ¿Sí? Nosotros tenemos, recordemos que Dios, Cristo, nos ha dado a nosotros títulos transferibles. Dios nos ha dado títulos a nosotros transferibles. Pero hay títulos de Dios que no son transferibles, como por ejemplo, el atributo, vamos a decir, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No, eso no lo tenemos nosotros. Pero tenemos nosotros, por ejemplo, muchos títulos que Cristo los tiene también, que son, por ejemplo, somos luz, somos sal, somos puerta. Bueno, escuchen esto. Si ustedes leen en una escritura, por ejemplo, griega, acerca del texto de 2 de Corintios capítulo 4, el verso 4, cuando dice, el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en el interlineal griego, allí va a aparecer la palabra Teos, el Teos de este siglo. ¿Y a quién se está refiriendo esta palabra Teos allí? Esta palabra se está refiriendo, por ejemplo, es aplicada tanto a los dioses falsos como los ídolos de yeso, de madera, de metal, pero también es aplicado al Padre Celestial, a Cristo y también a Satanás. Satanás no es un dios falso, es un ser que tiene poder porque Dios le ha otorgado poder, pero no es el Todopoderoso, entendamos eso. Entonces, es un título, y que también lo lleva Satanás. Entonces, si decimos que la Biblia es totalmente 100% monoteísta, entonces destrozaría todo el resto de argumentos que hay, o lo que está escrito implícito ahí en la escritura, acerca de que hay más dioses, más señores. Entonces, cuando dice la Biblia que Cristo es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, ¿eso qué? Está reconociendo allí de que hay más dioses, hay más reyes y señores, aparte de él, pero que están subordinados al Padre Celestial. Eso se puede ver claramente allí, cuando menciona ese texto. Entonces, ¿cómo van a destruir ustedes esta parte? Eso no, yo no comparto sinceramente eso. Ustedes se amarran ahí, que no es Dios, que aquello. Parece como que ustedes, el título de Dios, como que lo ven tan, tan extremado que pasa por encima de Dios. ¿Sí? O sea, ustedes colocan la palabra Dios en una eminencia tan alta que, en fin de cuentas, pues ustedes terminan quitándole pues el sentido propio a las palabras, a lo que se refiere a la escritura.
La palabra Elohim, que es una palabra hebrea, se entendía originalmente como poderosos y fuertes. Versiones muy posteriores tradujeron la palabra Elohim como Dios o dioses. Pero en sentido primario, la palabra Elohim significa los poderosos o los fuertes. Cuando Dios le dijo a Moisés, serás Elohim para Faraón, en realidad le estaba diciendo, serás poderoso ante Faraón. Porque Dios manifestaría sus maravillas por medio de la vara de Moisés. Ahora, esa expresión Elohim es utilizada para los ángeles, para los demonios, para los hombres. Por ejemplo, los reyes de Israel se les conocía como los Elohim. ¿Por qué? Porque tenían poder. En sentido primario, Elohim poderoso, los fuertes. A los jueces también se les llamaba los Elohim. No porque fuesen dioses, sino porque tenían poder sobre el pueblo de Israel. A los ángeles se les llama Elohim, porque son fuertes y son poderosos, pero no son dioses. Imagínese el cielo lleno de dioses. Entonces la Biblia no tendría por qué decir que Dios es uno. Entonces hay que entender la palabra Elohim en el sentido original, fuerte o poderoso. Los demonios también son poderosos. Lo que pasa es que las versiones de la Biblia lo traducen como Dios, pero eso es una traducción muy posterior. De hecho, la palabra Dios viene del latín Deus, al español Dios. Deus. Pero el latín es un idioma muy posterior al hebreo y al griego original. Nosotros estamos familiarizados con la traducción de la Vulgata Latina, que fue la versión católica, fue la primera traducción católica de los escritos originales al latín, la Vulgata Latina. Y de ahí se incorporó la palabra Dios, Deus, al español Dios. Pero los antiguos no entendían o no conocían esa palabra. Eran los fuertes o los poderosos. Elohim. Él es en singular y significa poderoso. Y Elohim, la composición IM, lo convierte en un plural, porque el IM después de él significa o se pluraliza. Él es Dios o poderoso en singular. Elohim es poderosos. La IM, la terminación IM, es como una S en el español, pluraliza el término. Entonces, Elohim es poderosos, pero en traducciones posteriores lo tradujeron como los dioses. Los dioses. Ahora, en el idioma original, la Shema, dice Eloheinu Ehad. Los poderosos unos son. Literalmente en el hebreo debe traducirse así. Los poderosos uno son o son uno. El problema es que en español, el español no refleja con exactitud el pensamiento hebreo en la gramática de las palabras. Dice Dios es uno, punto. Pero es que la palabra uno en el hebreo o en el griego puede entenderse de diferentes maneras, de acuerdo a la forma como haya sido escrita. Porque uno puede ser Ehad, uno puede ser Yahid o puede ser Aleph, que significa un número ordinal. Pero el español no especifica qué clase de uno se refiere. Simplemente el español dice Dios es uno. Dice Dios en singular y uno, como dando a entender que es uno en sentido literal. Cuando en realidad en el hebreo Eloheinu está en plural y uno está en unidad compuesta, más de uno. Uno son. Porque el sujeto está en plural, no está en singular. El plural, el sujeto está en plural, por lo tanto, uno debe entenderse como una unidad compuesta. Uno son. Así dice literalmente en el hebreo. Pero una persona que desconozca gramática hebrea, pues no lo va a entender, porque está familiarizado con las traducciones al español que vienen de la Vulgata Latina.
¿Cómo entenderíamos Apocalipsis capítulo 19, 13, cuando dice, está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, aquí dice, el verbo de Dios, ¿cierto? Bien, en el griego sería logos, y su nombre es el logos de Dios. ¿cómo interpretaríamos entonces cuando dice, ya tomándolo del texto griego o del hebreo, el verbo, la palabra dabar? Y aquí dice que el verbo de Dios, ¿cierto? Entonces, si le aplicamos esto directamente ahí, para ese tiempo, sería, y su nombre es el plan, propósito, pensamiento, designio de Dios o predestinación. Sería eso, las, digamos, la forma denotativa que se le pudiera aplicar entonces a esta parte, porque eso es lo que yo puedo entender acerca de lo que usted comenta, ¿no? Haciendo un análisis correcto.
Según lo que dice aquí el versículo, dice, y vi el cielo abierto y hay aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea, sus ojos como llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. La misma palabra de Dios muestra de que ese personaje va a tener un nombre nuevo. Ya no se va a llamar Jesús, porque la palabra Jesús significa salvación nuestra. Estamos hablando del libro Apocalipsis 19, y él ahí tiene un nombre nuevo. Y por eso es que el versículo 13 dice, está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logos de Dios. O sea, el propósito de Dios, el plan de Dios, de nuevo aquí se está escuchando. Y por lo tanto, el nombre que se está refiriendo aquí no es a este, sino al anterior, al nombre que va a tener, en el cual nadie conoce, sino solamente él. Por eso es que es bueno leer el contexto, para ver a qué se está refiriendo. Y aquí la palabra logos es propósito, al plan. Ese plan es el nombre en el cual nadie conoce aún. Y lo dice el verso 11 y el verso 12.
El hermano Iber ha escrito lo siguiente aquí en el chat, que voy a leer, lo cual es muy correcto, efectivamente, es así exactamente. Dice lo siguiente: Oswaldo, no sabe en dónde está parado usted. Pues evidentemente no conoce la gramática ni mantiene la semántica de la escritura. Logos, en la palabra griega logos, en Apocalipsis 19 es nombre, en griego onoma, onoma, nombre, título, tal como príncipe de paz, admirable, es onoma, nombre, título, cuando la versión de los 70 del Hijo, dado, o sea, la persona de Jesús, refiriéndose a la persona de Jesús, cuando habla del verbo de Dios, ahí en ese pasaje de Juan 1:1, o en Apocalipsis 19, se está refiriendo a la persona de Jesús, y sigue diciendo lo siguiente. Así, ¿cómo es que dice usted que Logos es el plan de Dios o el propósito de Dios cuando Juan en Apocalipsis 19 dice que es onoma, la palabra griega onoma, de la persona de Jesucristo? Mantente en la semántica juanina y no le dé el sentido de la palabra. Por supuesto, la palabra Logos la usa Juan como onoma, efectivamente, si es que esa es la palabra, es lo que le dije yo a este individuo, a este unicitario, que la palabra griega que aparece ahí es onoma, y se puede traducir tanto por nombre como por título. No hay en el griego diferencia entre nombre y título. En griego se utiliza la misma palabra, onoma. Por eso es que Apocalipsis 19 dice que el nombre, uno de los nombres del Señor Jesucristo, es el Verbo de Dios, el Logo de Dios. Así que esa doctrina enseñada por este individuo, llamado Oswaldo, y por el resto de herejes como él, o por ejemplo, la sinagoga de Satanás, por ejemplo, los judíos anticristianos enseñan que el Logos es el propósito de Dios. Exactamente lo mismo que dice Oswaldo. Eso es una de las mayores mentiras, tonterías y chorradas que se puedan enseñar, es absolutamente antibíblico. El verbo de Dios, cuando la Biblia habla del verbo de Dios, el logo de Dios, siempre se refiere a la persona del Señor Jesucristo, y nunca al propósito de Dios. Por eso es que el apóstol Juan dijo, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con el Dios, es otra persona diferente al Dios. Estaba con el Dios, estaba con el Padre. Y luego dice, y el Verbo era Dios, o era divino, o era un Dios, como dicen otras versiones. Ahí lo dice bien claro, que el Verbo de Dios era un Dios, ahí lo tiene, un segundo Dios, diferente al Dios supremo. Juan 1.1 está mencionando bien claro la existencia de los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y luego, este segundo Dios, como dice Juan 1.14, se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Fue este Dios el que bajó del cielo. Este Dios, este segundo Dios, no el Dios Padre. El Dios Padre no bajó del cielo a la tierra. El Padre estaba en el cielo, como dijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios el Padre no se hizo hombre. Eso es una herejía, una blasfemia. Lo que enseñan los unicitarios, esa herejía monstruosa de que el Dios Padre se hizo hombre en la persona de Jesús, es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Quien se hizo carne, hombre, fue el Verbo de Dios, el Logos, es decir, el Señor Jesucristo. Ese es el que vino en carne, como dice Primera de Juan. El que niega que Jesucristo ha venido en carne tiene la doctrina del anticristo. Fue Jesucristo quien vino en carne, no el Dios Padre. De modo que, Oswaldo, tú tienes la doctrina del anticristo, ya que niegas que el Verbo divino, que este segundo Dios, viniera en carne. Pues tu herejía, tu mentira, es enseñar que fue el Dios Padre quien vino en carne. Y eso es una blasfemia. Eso es la doctrina del anticristo. Bueno, dice también Heiber lo siguiente. Por ejemplo, mismo de la palabra roca, usada como onoma, palabra griega, onoma, para referirse a la persona del Padre, a Yahvé. Por lo tanto, no puedes usar, le está diciendo a Oswaldo, no puedes usar la semántica de la palabra per se, ya que Juan mismo es el que dice que es onoma, que el Verbo de Dios, su nombre, onoma, su nombre es el Verbo de Dios, de la persona de Jesús. Y señala que tiene boca, cabeza, ojos, sus vestidos ensangrentados, referencia clara a la persona de Jesús. Y además, gramaticalmente, el teos, sin artículo, se puede entender como un dios, efectivamente. Aunque hay tres interpretaciones sobre la naturaleza del tal teos, sin artículo.
Bueno, yo quiero dar mi aporte en esta noche con respecto al debate que se hizo entre Oswaldo y Tito Martínez. Bueno, tanto en Tito como en usted vi, pues, en parte algunas inconsistencias, ¿no? Oswaldo, debe saber que allí, cuando habla Apocalipsis, lo que se ve en la visión, lo que Juan vio en la visión, no todo, repito lo siguiente que le voy a decir. El caso no es ir a los textos, digamos, apegados al griego, al hebreo. Eso es muy importante, eso está muy bien. Buscar las bases, las raíces, ¿cierto? Pero lo que Juan vio allí es exactamente lo que va a pasar al futuro, ¿sí? Tenemos que mirar el pasado, el presente y el futuro. Son tres puntos importantes. Cuando allí Juan dice que vio a uno montado en un caballo, ahí ve en escena el momento de la venida del Señor Jesús, cuando va a venir a la tierra, que es precisamente su segunda venida. Y ahí no se está hablando, digamos, ese personaje a futuro no va a ser simbólico. O sea, Juan lo ve en un aspecto real, era una visión. O sea, que Apocalipsis, tenemos que entender que en Apocalipsis hay muchas cosas que son simbólicas, eso es cierto, ¿sí? Habla de una forma metafórica, pero esto nos da a entender que todo lo que dice en Apocalipsis es simbólico, porque de lo contrario, entonces, si decimos que Apocalipsis es simbólico en todos los aspectos, entonces tendríamos que decir que el lago fuego también es simbólico, ¿sí? Tendríamos que decir que la bestia de Apocalipsis también es simbólico, o sea, muchas cosas serían simbólicas, entonces no tendría sentido, no tendría razón. Pero tenemos que entender, allí hay cosas simbólicas o metafóricas, las cuales se usan para describir una escena o algo, pero también hay cosas que van a suceder que son reales, que son literales, hermano. Eso es lo que puedo entender y quiero aportar en esta noche. Hermanos y hermanas, se ha dado por terminado esta primera parte del debate con Oswaldo Quintana versus Tito Martínez de España. Creo que queda pactada la segunda parte para el sábado o domingo en la tarde. Entonces, bendiciones para todos y una feliz noche. Que el Señor Jesús les guarde y les dé mucho más conocimiento a este grupo para comprender cada día más las Escrituras y entender las verdades que están allí impresas en la palabra de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.